que ha pasado hasta ahora fue porque no tuvimos el sentido común suficiente para mantenernos tranquilos, molestándolos con cañones y cosas parecidas, y perdiendo nuestras cabezas y tratando de escapar en masa. No, no. En lugar de escapar ciegamente, debemos adaptarnos. Adaptarnos de acuerdo a cómo son las cosas ahora. Ciudades, naciones, civilizaciones, progreso.
Sí. ¿En qué consistirá? ¿Valdrá la pena vivir?
Bien, ya no habrá más conciertos en aproximadamente 1 millón de años. Ni cenas agradables, ni restaurantes. Si lo que usted persigue son diversiones, todo eso habrá acabado.
¿Qué es lo que queda?
La vida. Eso es lo que queda. Y yo quiero vivir. Y usted también. No vamos a ser exterminados. Y tampoco tengo la intención de que me atrapen humillado, cebado como un buey.
¿Qué es lo que piensa hacer?
Yo seguiré justamente bajo sus pies. Tengo un plan. Nosotros, los hombres como tales, estamos acabados. No tenemos suficientes conocimientos. Tenemos que aprender mucho antes de que tengamos una oportunidad. Debemos aprender y meternos libres mientras aprendemos. ¿Lo ve? Lo tengo todo pensado. ¿No lo ve?
Cuénteme el resto.
Bien. No todos estamos preparados para vivir como bestias salvajes. Esto es lo que tiene que pasar, lo que tiene que ser. Esta es la razón por la que le estaba observando. Todos esos ruinos oficinistas que vivían en estas casas, ellos no servirían. Son gente sin valor. Antes corrían a trabajar. He visto cientos de ellos corriendo por las mañanas para coger el tren que los tenía que llevar al trabajo con temor a perder el tren. Y después corriendo de vuelta al hogar durante la noche con miedo de no llegar a tiempo a la cena. Un seguro de vida, algo invertido en caso de accidentes y los domingos preocuparse de la eternidad. Los marcianos serán un maná del cielo para este tipo de personas. Jaulas bonitas y espaciosas, buena comida, reproducción selecta, sin preocupaciones. Y después de más o menos una semana de recorrer los campos con los estómagos vacíos, los marcianos vendrán y ellos estarán muy contentos de dejarse atrapar.
Usted ha pensado en todo, ¿no es así?
Claro, es algo necesario. Y esto no es todo. Los marcianos nos convertirán en mascotas. Nos enseñarán a hacer trucos. ¿Quién sabe? Puede que lloren por el pobre niño mascota que es necesario matar. Sí, puede que entrenen a algunos para que nos cacen a nosotros.
No, eso es imposible.
Sí, lo harán. De la misma manera que el hombre también lo hace. Y quizás uno de ellos me persiga.
Y mientras tanto, yo, usted y otros como nosotros, ¿dónde viviremos si los marcianos son los dueños de la Tierra?
He pensado en todo. Viviremos bajo tierra, en el alcantarillado. En Nueva York hay kilómetros y kilómetros. Los principales son lo suficientemente grandes para cualquiera. Y hay bodegas, bóvedas, almacenes bajo tierra, túneles de trenes, el metro. Empieza usted a verlo. Debemos reunir un grupo de gente fuerte. No, personas débiles. Estos son basura. ¡Fuera!
Entonces usted quiere que me quede fuera.
Bien, le doy una oportunidad. ¿De acuerdo?
No se lo discutiré. Prosiga.
Debemos tener lugares seguros donde permanecer. Debemos recopilar todos los libros que podamos. Libros científicos. Es aquí donde debe haber hombres como usted. Debemos buscar en los museos o incluso espiar a los marcianos. Hay tantas cosas que debemos aprender antes que... Escuche, imagínese esto. 4 o 5 de sus máquinas voladoras de repente arrancan y se elevan de derecha a izquierda. Sin un marciano en ellas. Sin un marciano en ellas. ¿Lo ve? Sino hombres. Hombres que han aprendido cómo hacerlas funcionar. Quizás se pueda lograr con tiempo. Imagínese tener una de esas cosas tan preciosas como el rayo de calor y estar completamente libres. Atacaríamos a los marcianos, atacaríamos a los hombres. Pondríamos a todos de rodillas.
Así que ese es su plan.
Sí. Usted, yo y algunos más seremos los dueños del mundo.
Ya veo.
¿Eh? ¿Qué pasa?
¿A dónde va?
No a tu mundo. Adiós, extraño. Después de los planes del artillero, al fin llegué al túnel Holland, y al final de ese tubo, lleno de silencio, ansiaba conocer qué le había pasado a la gran ciudad que se encontraba en el otro lado del río Hudson. Con mucha precaución salí del túnel y subí por Canal Street. Alcancé la calle 14. He encontrado otra vez el polvo negro y varios cadáveres, así como un mal olor siniestro que sale de las ventanas de los sótanos de algunas casas. He caminado sin rumbo por la calle 30 y 40. Ahora me encuentro solo en Times Square. Veo un perro famélico que corre por la séptima avenida hacia abajo con un pedazo de carne de color pardo oscuro en la boca, con un tropel de chuchos hambrientos tras él. Da un amplio rodeo a mi alrededor como si temiera que pudiese ser un nuevo rival. He caminado en dirección a Broadway, hacia arriba, tras ese extraño polvo. He pasado frente a escaparates silenciosos que mostraban sus géneros mudos a las vacías aceras. Frente al Capitol Theater, silencioso, oscuro. Frente a una barraca de feria en la que una hilera de escopetas vacías apuntaban una fila inmóvil de patos de madera. Cerca de Columbus Circle, he visto modelos de automóviles de 1939 en los escaparates frente a las calles vacías. Desde la parte superior del edificio de General Motors he visto una bandada de aves negras trazando círculos en el cielo. He apresurado el paso. De repente he visto la caperuza de una máquina marciana erguida en un punto de Central Park, brillando bajo los rayos del último sol de la tarde. Una idea absurda. He cruzado Columbus Circle sin temor y he llegado al parque. He trepado una pequeña colina situada más allá del estanque de la calle 60. Desde allí he podido ver, de pie en una línea silenciosa a lo largo del mall, 19 de esos grandes titanes de metal con sus caperuzas vacías y sus brazos de metal colgando inertes a sus costados. He buscado en vano a los monstruos que habitan esas máquinas. De repente, una inmensa bandada de cuervos ha llamado mi atención, ya que revoloteaban exactamente delante de mí. Se han abatido sobre el suelo y allí, delante de mis ojos, rígidos y silenciosos, estaban los marcianos. Y los hambrientos pájaros los picoteaban, arrancando tiras de carne de sus cuerpos muertos. Más tarde, cuando se han examinado sus cuerpos en laboratorio, se ha descubierto que han sido matados por las bacterias de la putrefacción y de la enfermedad, contra las que sus organismos no estaban preparados. Aniquilados cuando todas las defensas humanas habían fracasado, por la más humilde de las criaturas que Dios en su sabiduría puso sobre la tierra. Antes de que el primer cilindro cayera, existía la convicción general de que en toda la profundidad del espacio no había otra vida más allá de la insignificante superficie de nuestra diminuta esfera. Ahora podemos ver más lejos. Confusa, pero maravillosa, es la visión que he conjurado en mi mente de la vida, extendiéndose lentamente desde esta diminuta semilla del sistema solar a través de toda la inmensidad inanimada del espacio sideral. Pero es solo un sueño lejano. Tal vez la destrucción de los marcianos solo sea una tregua, y que el futuro quizás les pertenezca a ellos y no a nosotros. Resulta extraño estar sentado ahora en mi tranquilo estudio de Princeton, escribiendo el último capítulo del informe comenzado en una granja desierta de Grover's Mill. Extraño contemplar a los niños que juegan en las calles. Extraño ver a los jóvenes paseando por el césped mientras la hierba nueva de la primavera cubre las últimas manchas negras de una tierra abrasada. Extraño ver a los visitantes penetrar en el museo donde las distintas partes de una máquina marciana desmontada se muestran al público. Extraño Recordar la primera vez que la vi. Brillante, precisa, enérgica y silenciosa. En el atardecer de aquel último gran día. Les habla Orson Welles, señoras y señores. Terminada la emisión, puedo asegurarles que la Guerra de los Mundos no tiene otro significado que el que brindaba la festividad. Ha sido la versión del Mercury Theater de lo que normalmente se hace envolviéndose con una sábana y saliendo de un arbusto gritando ¡uh! En la víspera de Todos los Santos. Ni aun empezando ahora hubiésemos podido enjabonar todas sus ventanas ni robar todas las verjas de sus jardines para mañana por la noche. Así pues, hemos hecho lo que hemos podido. Hemos aniquilado al mundo ante sus oídos y destruido totalmente a la Columbia Broadcasting System. Espero que se sientan aliviados al saber que lo hicimos sin mala fe y que ambas instituciones funcionan perfectamente. Así pues, adiós a todos. Y recuerden, por favor, por lo menos hasta mañana, la terrible lección que han aprendido esta noche. El invasor de risa burlona, brillante y forma esférica de su sala de estar no es otro que un habitante de la calabaza con remiendos. Y si el timbre de su puerta suena y no hay nadie al abrir, no ha sido ningún marciano, sino Halloween. La Sociedad Española de Radiodifusión y sus emisoras asociadas les han ofrecido esta noche La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, según adaptación radiofónica de Orson Welles, y el Mercury Theater on the Air, en una producción del Centro de Iniciativas y de Experimentación para Jóvenes de la Fundación Caja de Pensiones. Han intervenido como actores Constantino Romero, Rafael Turia, Juan Antonio Fernández Abajo, Antonio García Moral, Juan Manuel Soriano y Arsenio Corsellas. Efectos especiales, Luis Castro. Ambientación musical, Orquesta de Cámara del Teatro Lliura, dirigida por Josep Pons, y adaptación musical de Luis Vidal. Registro y control de sonido, Francisco Peñaranda y Jordi Pou. Producción, Armando Balsebre. Dirección y realización, Juan Manuel Soriano.